Concretamente, en lo nuestro, hemos tomado este tema porque el servicio de adopción y guarda del Poder Judicial de aquí, de la provincia de Córdoba, está trabajando para encontrar a las personas o a las familias indicadas para ahijar a niños, niñas y adolescentes que, por distintas circunstancias, no pueden vivir con sus familias biológicas. Actualmente, la mayor cantidad de casos en situación de adoptabilidad está compuesta por niños y niñas con problemas de salud, por adolescentes y por grupos de hermanos.
Sin embargo, el 90% de las personas inscriptas en el Registro Único de la Adopción, cuyas siglas son RUA, que depende del Poder Judicial de Córdoba, manifiesta su disponibilidad para adoptar en la franja etaria que va desde 0 a 3 años y un 80% entre 3 a 6 años. En cambio, apenas solo el 3% de los postulantes está dispuesto a recibir adolescentes y solo el 2% a niños y niñas con problemas de salud. Y en cuanto a la posibilidad de recibir a hermanos, este porcentaje asciende al 45%.
Las personas que están interesadas en adoptar deben anotarse en este registro que recién mencionaba Florencia, el RUA, cumplir con ciertos requisitos que exige la ley y participar de un estudio psicosocial. Además, deben inscribirse en los diferentes subregistros que hay. Según, por supuesto, la disponibilidad para adoptar. Los subregistros 1, 2 y 3 incluyen a niños y niñas entre 0 y 11 años. El subregistro 4, adolescentes de 12 a 18 años. El subregistro 5, menores con problemas de salud. Y el subregistro 6 son grupos de hermanos. Una vez que se declara judicialmente el estado de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, se ordena la búsqueda de personas inscriptas en este registro que mencionábamos.
En la actualidad, 344 postulantes están inscriptos en el RUA. En el año 2020, en plena pandemia, 82 niños, niñas y adolescentes fueron adoptados. La dificultad del procedimiento radica en encontrar la organización familiar más adecuada para cada caso en particular.
Para apoyar este desafío, como decíamos, el Poder Judicial de Córdoba ha lanzado una campaña de comunicación en redes sociales que propone una serie de reflexiones y testimonios con los que se busca despertar nuevas voluntades dispuestas a hacer familia, a contagiar y a mostrar que es posible, que es muy bueno, que es un acto de generosidad muy importante que necesitamos socialmente. Así que para hablar de esto vamos a presentar primero el testimonio de Cecilia Agüero, que es mamá adoptiva de Jonathan, que tiene 10 años, y de Diego, que casi tiene 13 años. Cecilia, ¿estás al aire? Te saludo.
Sí, muy buenos días.
Ahí está.
Muy buenos días a toda la audiencia, acá estoy.
¿Cómo estás? Un gusto recibirte, Cecilia. Perdón que adelantamos un poquito el tiempo que te habíamos dicho de la comunicación, pero bueno, tuvimos ahí algunas cuestioncitas técnicas que teníamos que cambiar para poder comunicarnos con vos. Así que estamos tratando de comunicarnos también con Bruno, con tu marido. Cecilia,
bien.
Contanos la historia de tu familia, que es realmente muy, muy linda, sobre todo en la relación con tus dos hijitos, con Jonathan y con Diego.
Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Este proyecto inició desde un noviazgo, desde que éramos novios con Bruno, nos habíamos planteado la posibilidad de algún día de formar familia desde esta forma, ¿no? Desde la adopción. Y bueno, después que nos casamos, yo participé de un taller que estaba dando Universitarios por la Vida, y después de una charla me quedé así como la pregunta que resonaba fue ¿qué estamos esperando para adoptar? Si eso ya estaba dentro de los planes nuestros, y justo Bruno volvía de un viaje de Buenos Aires de trabajo, así que cuando nos encontramos se planteó esta inquietud y dijimos, nada, la verdad que no sé qué estamos esperando, así que lo que hicimos la semana que siguió fue anotarnos en el registro de adopción. Y la verdad que fue de ahí todo muy encaminado, porque fue muy rápido, bastante lindo todo el proceso. La familia, tanto de él como la nuestra, siempre nos apoyó, nos acompañó. Y antes del año de que uno tuviera que volver a validar su voluntad de adoptar, ya nosotros teníamos nuestro camino a Diego, a Jonathan. Tanto es así que nosotros pensábamos que no teníamos que volver a firmar nuestra voluntad de querer seguir adoptando, porque ya habíamos empezado el proceso. Y bueno, ahí fue como empezamos a conocer a los peques. Ellos son de Belleville, pero estaban en el Marco Juárez, así que nosotros todos los fines de semana después del trabajo viajábamos, pasábamos el fin de semana allá al principio, después podíamos traerlos a que empezaran a conocer lo que iba a ser su hogar. Y bueno, después de los 6 meses ya de estar viviendo con ellos y generando este vínculo, pudimos empezar el juicio de adopción. Y la verdad que, así como te lo estoy contando, fue todo paso a paso, o sea, se cumplían los plazos y podíamos ir concretando cada uno de los propósitos que te impone el proceso, pero también respetando a los niños, que también sintieron este vínculo con nosotros y viendo si ellos también se sentían cómodos en esta relación. Así que la verdad que fue muy, muy lindo, muy llevadero, muy acompañado por el equipo técnico, que es algo que también nosotros defendemos. A veces pedimos mucho los cambios en la ley de adopción, y si bien hay cosas que está bueno que cambien, también hay otras que hay que respetar, porque en esto de que la gente se enteraba que nosotros queríamos adoptar, también aparecían muchos consejos que no eran tan buenos, ¿no? Y confiar en que hay un sistema que intenta cuidar por la vida de los chicos, que incluso intenta que este proceso sea lo más beneficioso tanto para ellos como para nosotros. Bueno, apoyamos a que, si bien hay cosas que podrían flexibilizarse, no desestimar que hay un sistema que vela por los intereses de los niños, tratando de dejarlos en los hogares que realmente puedan estar bien.
Dijiste todo, Cecilia, resumiste todo. Buenísimo. Lo vamos a sumar a Bruno, que seguramente nos va a dar su testimonio. Bruno es el papá de Jonathan y de Diego, y va a dar testimonio de que también, según parece, Cecilia es la que generalmente habla y habla mucho. Bruno, ¿es así?
Hola, buenos días. No, en realidad no es así.
Soy, mira vos. Bueno, ahí está.
Bastante, bastante contrario a eso, pero bueno, por ahí me toca hablar, sí, en público a veces. Ahí.
Bueno, ¿cómo la llevas? Estamos también conversando con Florencia Barzola, nuestra compañera acá, conductora de este programa. Flor, si querés, tenías allí una pregunta.
Hola, Bruno. Hola, Ceci. Agradecerles a los dos. Bruno, para que te conozcamos un poquito más, sí, la voz y demás, contanos cómo es esta experiencia de ir conociendo, acercándose de a poquito a tus hijos. No sé cómo decirlo, porque lo sentís así desde el principio. ¿Cómo es? Bueno, contanos, obviamente que ahora sí, pero al principio, ¿cómo se siente? ¿Cómo es? ¿Cómo se acerca uno?
Sí, tal cual. Creo que es un proceso, bueno, en la historia, por ejemplo, cuando ellos llegaron a nuestro hogar, trabajábamos los dos, tomamos la decisión de que Cecilia dejara de trabajar, justamente motivados por de generar vínculos que por supuesto no existían. Entonces, no... uno de los dos se tendría que quedar con ellos, digamos, y empezar a generar vínculos y empezar a conocernos. Y bueno, lo que por ahí siempre decimos es que el proceso de adopción es mutuo, digamos, de las dos partes. Claro. Ellos también tienen que adoptarnos a nosotros como padres. Uh-huh. Entonces, parte de conocernos es nosotros a ellos a nosotros. Y bueno, creo que es un proceso que sigue. Cada vez, o sea, la sensación... es la sensación de que han estado con nosotros toda la vida es cada vez mayor, porque ya nos conocemos bien. Sin embargo, bueno, es un proceso es todavía un proceso de conocimiento, de aprendizaje de unos y otros, pero ya nos mimetizamos bastante. Ya han pasado 5 años de esa historia, de esos comienzos, que no es mucho, pero bueno, la verdad que es bastante llevadero. Tenemos por ahí los problemas, inconvenientes o los desafíos que tiene todo padre en cuanto al colegio, en cuanto a la virtualidad, en cuanto a la conducta. Son dos varones, es complicado por ahí en los mismos aspectos que es complicado a todos, así que pero bueno, sí, desde el primer día ellos tal vez hablo por mí más que nada, pero nos adoptaron más rápido ellos a nosotros y nosotros a ellos desde ese aspecto, desde el reconocimiento, desde el cariño, desde el no medirnos con ninguna vara distinta a la de querer formar una familia. Y bueno, eso fue haciéndolo muy fácil, la verdad, por parte de ellos hacia nosotros.
Cecilia, puntualmente te pregunto a vos, Bruno, si querés aportar, por supuesto, lo tuyo, pero me quiero meter en el momento cuando ustedes dos empiezan a hablar de esta decisión de adoptar, y en el momento de decir, bueno, también estamos abiertos a la adopción de un niño que o de otros niños que no sean un bebé, ¿no? Como es el sueño que tenemos todos los padres cuando nos casamos, que queremos ser padres, bueno, soñamos con tener nuestro hijito, nuestro bebé. ¿Cómo fue ese diálogo que seguramente se dio entre ustedes allí para esta decisión?
Bueno, mira, pasaron muchas cosas y no es menor por ahí tocar el tema de la fe en el contexto de Radio María, ¿verdad? Uh-huh. Yo vengo de una familia muy creyente. Bruno tiene un proceso de conversión en todo este camino que le estamos contando, pero siempre después de 5 años nosotros de ser matrimonio y que no viniera, bueno, nos empezamos a preguntar qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, bueno, o sea, también la cuestión era que no solamente se puede ser padre desde lo biológico, sino desde esta otra forma, y como insisto, esto ya venía planteado, tomamos la decisión. Y así como uno piensa que si desde el vientre materno la vida, Dios, te ponen ciertas circunstancias, desafíos a los que uno también asumiría con amor porque uno también define la vida, entonces dijimos, uno no puede elegir el hijo como quiere que venga. El hijo viene y uno lo acepta con los brazos abiertos. O sea que a la hora de ser padres no podemos ir como en un supermercado sacando de la góndola qué es lo que nos gusta. Así nos lo representamos nosotros, y fue esto de que cuando tuvimos enfrente esta planilla con los registros, dijimos, bueno, no podemos tildar algunos y otros no, porque la verdad que lo que Dios tenga para nosotros, así tiene que ser. Lo que Dios crea que podemos con nuestras capacidades, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, entonces allá vamos. Esto está en manos de Dios y en todo el proceso confiamos todo aquello que tengamos que pasar. Así que la verdad que no nos defraudó, porque la verdad que ni bien nos inscribimos, las personas que nos reciben todos estos trámites incluso nos advirtieron, ustedes son conscientes de lo que están haciendo, de lo que están anotando, ustedes por el número de orden en el que están tendrían un número, la verdad que no me acuerdo de ese número, pero era muy lejano, y ustedes, dice, por inscribirse en estos registros, todos pasan a estar dentro de los primeros 10, como tratando de abrirnos los ojos para ver si éramos conscientes y estábamos seguros, y le dijimos que sí. Así que, bueno, sabíamos que lo que Dios mandara es lo que íbamos a recibir. Y la verdad que fue muy hermoso, porque lo que vino después, la verdad que no sé si estaba preparada, pero la verdad que no me costó para nada, porque bueno, supongo que la maternidad también es un don, y uno, ya sea desde el vientre del corazón, sabe un poco, incluso a ejemplo de lo que uno ha recibido de mi mamá y de mis hermanas que también son madres, y lo que uno tiene cerca, cómo se ejerce, va aprendiendo también de esa forma. Así que, bueno, un poco esa fue las charlas que tuvimos con Bruno en el medio, y ya te digo, nosotros cuando nos anotamos en el registro de adopción, yo tenía 29, o sea, creo que dentro de mi cabeza todavía seguía la idea, incluso hoy que tengo 35, de que si Dios quiere mandar un hijo biológico, acá también estamos. Uh-huh. O si nos quiere usar como instrumento para agrandar la familia de la forma, por medio de la adopción, también seguimos esos pasos, está todo siempre en oración y que sea la voluntad de Dios a medida que nos vaya marcando lo que tengamos que hacer. Así que la verdad que no fue difícil y esto de a lo mejor de esa forma asumirlo con tanta naturalidad hace que todo esto haya ido sobre ruedas siempre.
Uh-huh. Bruno, Ceci dice, no fue difícil, pero debe haber habido momentos difíciles. Pónganse la mano en el corazón y cuéntenos, porque sabemos que no es todo color de rosa.
Digamos, el proceso de la parte que más nos costó, tal vez, a nosotros, fue una vez que conocimos a los chicos en Barco Juárez. Nosotros teníamos, o viajábamos, el viernes solíamos trabajar y viajábamos, los buscábamos, los traíamos, y el domingo a la noche los volvíamos a dejar en el hogar. Y durante la semana es llamarlos todos los días, una vez que ya empieza el proceso de vinculación, llamarlos todos los días, tratar en ese momento no había videollamadas, así que era llamadas, digamos, por teléfono, tratar de armar una comunicación ahí y sobre todo los viajes, lo cansador de los viajes de todos los fines de semana. Creo que fue la parte más difícil. Pero sacando eso, desde el punto de vista de los chicos con nosotros con ellos, la verdad que, por gracia de Dios, no tuvimos mayor inconveniente, ni siquiera ellos vienen a vivir a Córdoba con nosotros en octubre, a fines de octubre, entonces necesitamos encontrar el colegio para el último periodo de ese año, y bueno, después pensando en arrancar el año que seguía, pero a esa altura del año se era difícil, y sin embargo, más allá de renegar un poco, las puertas se fueron abriendo. Hoy por hoy, tal vez, no sé si en ese momento lo vivimos como alguna dificultad, algún momento particular, pero hoy por hoy, mirando para atrás, coincido en que no nos fue difícil. También contamos con una red de contención muy grande desde la familia, desde las instituciones y sobre todo desde el equipo técnico del registro de adopción. Ahí, para agregar a lo que decía Ceci recién, podemos, por ahí hay muchos contextos en los que no lo podemos decir o no nos animamos a decir, pero como cuando damos un consejo, por ahí decimos de animarlos, porque Dios no nos da una cruz que no podamos llevar. Pero en ese sentido también el equipo técnico durante todo el proceso se encarga de vincular a familias que puedan llevarse bien, que puedan alivianar todos los problemas que tengan. O sea, hay todo un estudio tanto de nosotros como de los chicos en adopción que terminaron generando esta familia, digamos, terminaron definiendo quiénes iban a ser los integrantes de esta familia. Y la verdad que eso funcionó muy bien y funciona bien, y tenemos, como dije anteriormente, los problemas, las dificultades de cualquier familia por lo que vemos, pero no una dificultad extraordinaria realmente.
Cecilia y Bruno, les está mandando muchos saludos el padre Munir Braco, que nos tira información. Sí. Munir, como si fuera productor acá, nos dice que ustedes están y trabajan en el equipo de cursillo prematrimonial allí de la parroquia. Así que me imagino que ahí Ceci y Bruno deben haber tenido la oportunidad también de conversar con otras parejas, con otros chicos, matrimonios que se están preparando para el matrimonio, o incluso con matrimonios ya conformados que están ante esta disyuntiva, ante la posibilidad de postularse para ser una familia adoptiva, ¿cuáles son los consejos puntuales, el ánimo que se da? ¿Qué le dirían hoy ustedes a una pareja, a un matrimonio que les pregunta, ¿podemos, adoptamos, nos tiramos a esta pileta con la ayuda de Dios que ustedes están describiendo?
Sí, tal cual. Dale, Bruno.
Te escucho.
Perdón.
Sí, Bruno.
Bueno, yo siempre creo que trato de resumirlo en dos consejos, o por lo menos lo que más nos marcaron a nosotros. Y en el contexto de lo que mencionabas de la catequesis prematrimonial, es un lugar donde les decimos de que tratan de llevarse preguntas, y en ese sentido alentamos a que ya sean los novios o matrimonios jóvenes se planteen la posibilidad de adoptar, o traten el tema de la adopción dentro de su matrimonio, de la familia que están empezando a formar, ya sea como una forma de planificar su familia o bueno, por los motivos que sean, pero que abran esa puerta para empezar a sembrar ahí, para dejar a actuar a Dios en sus corazones desde ahí, desde abrir esa puerta en ese momento, porque por ahí vemos cuando la posibilidad de adoptar se empieza a plantear en matrimonios de mayor edad, hay otros conflictos por ahí que surgen. En cambio, que por ahí cuesta encontrar la salida, pero cuando se plantea desde los comienzos del matrimonio, aunque la respuesta no aparezca en ese momento, pero se empieza a madurar interiormente, se empieza a madurar con la familia que está alrededor. Entonces un primer mensaje que a mí me gusta transmitir es ese, y el segundo, para el momento en el que sea, cuando uno decide adoptar, es cambiar la mirada a no satisfacer un deseo que por ahí todos tenemos, podemos llegar a tener de ser padres, sino poner la mirada en los chicos que quieren y necesitan una familia. Entonces es brindarle la familia que hemos formado, que estamos formando, a ellos, o sea, quitar la mirada de nosotros y ponerla en ellos. Entonces ahí creo que se empiezan a abrir los ojos de que, bueno, no siempre hay un bebé o un niño chico solo y tal vez sano, sano entre comillas, dispuesto a o esperándome a mí, a nuestro matrimonio, para hacer una familia. Cuando empezamos a donarnos a la necesidad del otro, creo que empiezan a aparecer esta apertura a los distintos subregistros y sus particularidades.
Bien. ¿Tenemos algunos mensajes grabados, Ale? ¿Los podemos compartir ahora o vamos con los mensajes leídos? Como vos quieras. Decime, Ale, nomás. Vamos, tenemos ahí algunos grabados, los escuchamos.
Buenos días, Radio María. El tema de adopción, el registro de adoptante es de índole nacional. Sin embargo, hay muchísima gente en lista esperando adoptar chicos y hay muchísimos chicos institucionalizados, lo cual es gravísimo, es una pena, porque esos chicos carecen del afecto, o sea, le brindan las necesidades mínimas, pero no les brindan afecto. En este sentido, debo decir que estoy en un todo de acuerdo con una propuesta que hizo Gómez Centurión de la adopción del niño en el vientre, que también evitaría los abortos muchísimos, donde los padres adoptantes toman a su cargo a la persona que quiere entregar su hijo y la cuidan. Este es un sistema muy utilizado en Estados Unidos y dio resultados fantásticos.
Bien, ahí estaba la propuesta de una oyente. Flor, ¿te queda alguna consultita ahí para los chicos? Si no, podemos ir despidiendo a Cecilia y a Bruno.
Agradecerles también con un mensajito de Carolina que cuenta su experiencia. Tenemos 5 hijos, somos familia de abrigo, recibimos a bebés de 0 a 2 años hasta que se resuelva su adopción, lo cual es muy lento, lamentablemente, y así evitamos que pasen sus primeros meses de vida en un hogar. Hay muchos bebés en esta situación y poquitas familias de abrigo. Hay que animarse porque es una bendición, los chicos solo necesitan amor, nos dice Caro.
Hermoso, gracias Flor. Cecilia y Bruno, agradecerles por el testimonio, por la valentía, por todo lo que implica esto, no solo el gesto de adoptar, sino la valentía también de decir por qué lo hacen y cómo lo hicieron.
Muchas gracias. Yo creo que después de todas las bendiciones que recibimos de Dios, ahora nos pide un poco devolverlo y si la forma es de dar testimonio, bueno, entonces acá estamos para lo que sea en esta y en las oportunidades que necesiten.
Abrazo grande, Cecilia y Bruno, un verdadero gusto. Que estén muy bien. Bueno, ¿hay algunos otros mensajitos, Flor, por allí antes de la próxima nota?
Sí, a ver, si buscamos, van llegando un montón. Bendecido día, nos dicen, tengo un sobrino adoptado, fue parte de todos, como hijo, como sobrino y demás, es muy lindo. Llegan otros mensajitos, por ejemplo, nos dicen, la verdad que no me gusta cuando dicen padres o hijos del corazón, porque todos somos hijos del corazón. ¿Y cómo entonces? ¿Cuál sería la forma en que se tiene que decir? Pregunto yo. Y así, varios mensajitos.
Veo algunos, Flor, que están recomendando a algunos oyentes en una película de Netflix. Esta sí. Se llama Instant Family, sobre la adopción. Me parece haberla visto. Sí.
No sé, yo no la vi.
Vamos a plantearle la conversación con la licenciada Alejandra Castro, que es la coordinadora del equipo técnico de adopción del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Alejandra, te saludo, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
Es un tema complejo el que estamos tratando, por supuesto, porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Pero me parece que hay una necesidad primordial que debe estar primero que todo, es la necesidad de estos niños que hoy están judicializados, sin tener ellos la responsabilidad por esa circunstancia, y que necesitan poder vivir en familia, que necesitan poder recibir cariño, ternura, porque eso debería ser, ¿no?, el primer derecho humano. No sé si coincidís, Alejandra.
Sí, es así. Nosotros desde el equipo técnico, en realidad es el registro, el equipo técnico forma parte del registro de adopción de la provincia y estamos tratando de generar estos pensamientos en aquellos postulantes que puedan pensar y reflexionar en la posibilidad de ahijar niños más grandes, niños adolescentes, niños que están con problemas de salud o grupos de hermanos, porque en realidad nuestro registro tiene en su solicitud de inscripción que tienen que llenar los postulantes, tienen varios subregistros donde pueden inscribirse. Y la mayoría se inscriben en niños pequeños. Entonces carecemos casi de postulantes en estos subregistros que son de niños más grandes, mayores de 11 años, adolescentes, y en aquellos niños que tienen problemas de salud o grupos de hermanos numerosos. Entonces, la idea es también aceptar este desafío que tiene el Poder Judicial para convocar a todas aquellas personas que desean adoptar que puedan pensar esta posibilidad también. No es una idea forzar, porque en esto, cuando hablamos de vínculos, hablamos de relaciones humanas que se tienen que dar, pero que no piensen, que se animen, que lo intenten, y porque son niños que están esperando y que también necesitan una familia.
Flor.
Sí, pensaba en esos niños, ¿no? Pueden llegar algunos a estar casi toda su vida, casi toda su niñez, ¿no?, esperando.
Hay distintas situaciones. En realidad, sí, hay algunos ya casi adolescentes que están hace varios años en algún hogar, en alguna residencia, que pertenece al Poder Ejecutivo, pero no sé si todas, quizás al principio la medida que se tomó con ella fue cuando ya fue más avanzada su primera niñez, digamos. O sea, no sé cuánto tiempo, pero sí es cierto que han tenido sus derechos vulnerados y que la idea es restituir esos derechos, y uno de ellos es vivir en familia.
Uh-huh. Claro. ¿Qué hace falta, Alejandra, para las personas que están analizándolo? ¿Qué reflexión tenemos que hacer para superar, en todo caso, los temores de adoptar un niño, una niña, que no sea un bebé, que sea un adolescente, que tenga algún tipo de dificultad de salud? ¿Qué reflexión nos puedes compartir que crees que es necesaria?
Nosotros acá en el equipo técnico siempre intentamos que esa reflexión sea pensada en relación al niño, no en relación a uno, uh-huh, sino en relación, bien, a las necesidades del niño.
Claro.
Como salir del eje uno como adoptante y posicionarse en el lugar del joven, de las necesidades de eso, y mostrar esa apertura y esa flexibilidad para poder encontrarse humanamente con un niño que está necesitando padres, consejos, amor, abrazo. Y esa es la idea, que sabemos que la adolescencia es una etapa, una etaria en la que trae muchas dificultades, a veces desde la rebelión propia de la edad que la hemos transitado todos, ¿no? Pero que si uno desde lo humano empieza a trabajar estas cuestiones, no es distinto a lo que sería una vida de una familia con adolescentes.
Uh-huh.
Solo que hay que tratar de salir de uno y ponerse en el lugar de estos niños y entender las necesidades de ellos.
Claro.
Uh-huh. ¿A dónde hay que comunicarse, que acercarse, para anotarse, para charlar a lo mejor, si uno no está decidido, para sacar algunas dudas?
Sí, nosotros, el lugar físico es en la calle 27 de Abril, 172, Entrepiso. El teléfono es 0351-4481-000. El interno del registro es 13181 y el del equipo técnico es 13182 y 13183. Esos lugares son para comunicarse. Después allí también hay correos electrónicos, hay una página dentro de Justicia de Córdoba. Cuando uno entra, va a encontrar una página en la parte de adopción donde están los correos, donde están los nombres de los encargados de cada oficina, donde pueden comunicarse o escribir por mail. Y si quieren inscribirse, allí se les da un turno, se les dice qué requisitos necesitan, los papeles, la documentación que necesitan, y pensando esa documentación en la necesidad de darle más garantía al niño de la persona que quiere adoptarlos. Y de la parte del equipo técnico, no hay ningún inconveniente que nos llamen, y si necesitan que por aquí conversemos primero antes de tomar la decisión, este equipo está abierto. Yo personalmente, como coordinadora del equipo técnico, llaman y ponemos un horario, un turno, y conversamos antes de tomar la decisión qué es lo que ellos esperan y qué es lo que se espera de ellos.
Uh-huh. A los fines de eliminar prejuicios o información que a veces, o sospechas que se generan, nos pregunta Viviana, por ejemplo. Buenos días. ¿Por qué creen que las instituciones retienen a los niños? ¿Reciben subsidios por cada niño las instituciones que los albergan? Nos dice Vivi desde Floresta. Me parece una pregunta interesante en esto de despejar, ¿no?, las sospechas, los prejuicios.
Sí, mire, acá en Córdoba las instituciones esas están manejadas por la Secretaría de la Niñez. nosotros somos el Poder Judicial y eso sería el Poder Ejecutivo. Desconocemos exactamente cómo es el funcionamiento. Yo no creo que haya alguien voluntariamente que quiera retener a los niños y que no salgan y no tengan familia. Pero a lo mejor reciben subsidios. Esa parte la desconocemos, lo que estamos, porque nosotros intervenimos ya una vez que está declarada la adoptabilidad. Desconocemos lo que pasó previamente. Solo lo conocemos con la lectura del expediente y con conectarnos con los profesionales que han ido trabajando con los niños. Pero lo que se hace, mientras tanto, nosotros no intervenimos, o por lo menos el equipo de adopción no interviene. Pero no sé, me parece que no debe haber alguien que voluntariamente quiera retener a un niño y quiera y no quiera que tenga su familia. No lo sé, habría que ver también en cada provincia cómo se maneja, quién tiene a cargo la residencia, si dan subsidios o no. En esa parte nosotros les conocemos.
Bien, bien, bien. ¿Flor?
Sí. Si puede repetir un poquito los datos, así ya vamos cerrando y podemos compartir otros mensajitos.
El lugar físico del Registro Único de Adopción es 27 de abril 172, es bien céntrico, es casi esquina Belisario, fiel al frente de la Lotería de Córdoba. Y el teléfono es 351-0351-4481-000. Ese es el conmutador de tribunales. Entonces allí piden con el interno para comunicarse con el registro 13-181. Para comunicarse con el equipo técnico 13-182-13-183. Nuestro horario de trabajo es de 8 a 14, de lunes a viernes. Y generalmente yo me quedo un poco más, hasta las 4 a veces estoy en oficina.
Licenciada,
así que bueno, tienen ese horario.
Licenciada Alejandra Castro, muchas gracias por la información compartida. Esperemos que ayude, que aporte este tiempo, este espacio aquí en Radio María a generar, ¿no?, esta apertura, esta generosidad, la mirada para con la necesidad de estos niños que esperan una familia, un poco de ternura, un poco de amor. Gracias, Alejandra, que esté
gracias
muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la discusión. Muchas gracias.
Hasta luego.